Ya recibimos a Mauro Casa, que ha venido esta vez solo para desarrollar el espacio de ciencias políticas. En este caso, como lo decíamos al comienzo de la nueva mañana, nos vamos a ir bastante lejos y vamos a conocer, a través del análisis de Mauro y también haciendo un poco de historia, lo que es esta iniciativa que tiene que ver con un referéndum sobre la independencia de Escocia, un referéndum, una consulta que se va a desarrollar el año que viene, el 18 de septiembre. Y bueno, para conocer un poquito más, analizarlo y saber, bueno, el porqué de esta iniciativa, que no ha sido tampoco muy divulgada en los medios de comunicación por estos lados, recibimos a Mauro. Buenos días, bienvenido, Mauro.
¿Cómo andan? Muy buenos días. Acá tratando de arrancar el lunes después de una fiesta de despedida del año de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política que tuvo lugar ayer a la noche. Imagínate, explota fiesta de politólogos, en la cual todos llegábamos siempre a la conclusión de uy, qué aburridos que somos los politólogos. Qué aburrida que son las fiestas de fin de año en nuestro gremio. Ese era como el comentario más escuchado. Pero bueno, aburridas o no, llevan a que cueste un poco levantarse el lunes. Así que haremos el mejor esfuerzo. Y bueno, y para introducir un poco el tema de Escocia y de sus ansias independentistas, digamos, yo me acordaba cómo el año pasado, en 2012, con motivo de los Juegos Olímpicos, habían estado circulando un poco por internet algunos videos explicativos para poder entender la situación política por allá, por las islas, ¿no? En el cual te mostraba, bueno, esto es Inglaterra, esto es Gran Bretaña, esto es Reino Unido implica Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, digamos, y dentro de Gran Bretaña se considera Escocia como parte de la Gran Bretaña. O sea, Escocia forma parte de la isla de la Gran Bretaña, es de las dos islas, la isla grande es Inglaterra, la isla chica la conforman Gales y Escocia. Pero bueno, ¿qué quiere decir que Escocia forma parte de la Gran Bretaña y no solamente del Reino Unido? Del Reino Unido forma parte también Irlanda y forma parte de otras colonias, digamos, en las cuales el poder ejecutivo es autónomo, es un poder ejecutivo que es electo por los propios representantes del lugar, pero por una parte son países que, como son parlamentaristas, tienen esto de jefe de Estado y jefe de gobierno, digamos. Los países parlamentaristas, lo hemos contado algunas veces, llevan esta división que en los presidencialismos no existe. En los presidencialismos la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno se encarna a la misma persona, que es el presidente de la República o de la Nación, como llaman otros países. Y en los parlamentarismos no, son dos figuras distintas. El jefe de gobierno se encarga de los asuntos administrativos de la Nación o de la República, y el jefe de Estado se encarga más que nada de las funciones protocolares y de representación del conjunto de la nación, digamos. El jefe de Estado es el que encarna a la nación. En los países que son monarquías parlamentarias, ese jefe de Estado es un rey, es un monarca, en el cual se deposita la figura de la patria de la nación. En otros países es un presidente que tiene solamente funciones protocolares, como sucede, por ejemplo, en Italia, como sucede en Alemania. En esos países ya como que tiene menos sentido la división de jefe de Estado y jefe de gobierno, porque votar a un presidente para que no haga más que salir en algunas fotos es medio tonto. Si vos ya tenés un rey, bueno, no te queda otra que darle algunas funciones, pero si tenés un presidente, votar un presidente para eso ya carece un poco de sentido. Pero bien, cierro ese largo paréntesis y nos ponemos a hablar un poco de Escocia. Por estos lados, lo que es bastante conocida, obviamente, es la lucha independentista de los irlandeses del norte, digamos. Sí. A lo largo del siglo XX ha sido de la mano, bueno, de a veces eventos tristemente célebres del IRA, del ejército republicano irlandés, ha llegado por estos lados, bueno, mucha cuestión cinematográfica, mucha literatura, incluso en el año 2011, Mario Vargas Llosa saca un libro excelente que se llama El sueño del Celta, en el cual cuenta mucho sobre la historia de la formación del IRA y de la lucha nacionalista irlandesa. Pero sobre el independentismo escocés es poco lo que se conoce, y bueno, como que por estos lados la idea era que, bueno, que los revoltosos por esos lados son los irlandeses del norte, pero que las demás naciones que componen a la Gran Bretaña, bueno, llevan una unidad bastante pacífica. Gales, Escocia. Así que cuando me llegó un día leyendo el portal de la BBC esta noticia de que iba a haber un referéndum por la independencia de Escocia, me resultó muy curioso y me puse a leer un poco de historia escocesa. Y ahí me acordé de un personaje que ahí sí es bastante mítico, que es William Wallace. Aquel personaje que encarnaría Mel Gibson en ese famoso grito de libertad, en el cual, bueno, ahí decimos, sí, claro, ahí está la lucha independentista escocesa. Eso era alrededor, allá por el año 1600, 1700. Y los que jugábamos a Age of Empires cuando éramos chicos también, teníamos una campaña que estaba muy buena, que era con William Wallace. tratando de sacarse de arriba al ejército inglés. Ahí dije, bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué pasó en estos últimos siglos con esas reivindicaciones independentistas? Y llegué a que el independentismo escocés es un movimiento que se articula allí en Escocia en torno a varios partidos políticos y que aboga por una secesión de Escocia del Reino Unido y una conversión de Escocia en un estado independiente. ¿Por qué? Porque Escocia fue un estado independiente hasta el año 1707, no hace tanto, hasta hace tres siglos atrás. Y Escocia tiene una raíz étnica que tiene mucho más que ver con los pueblos celtas y con los pueblos nórdicos, digamos. Uh-huh. Para los que no tienen mucha idea, Inglaterra, tal como la conocemos, fue conquistada y fue poblada por el Imperio Romano, digamos. Los ingleses tienen las mismas raíces étnicas que nosotros, son romanos. Mm. Bueno, en Inglaterra vivían otras tribus, por ejemplo, tribus celtas, etcétera, pero que fueron fácilmente exterminadas por el Imperio Romano, que se estableció allí en Londres, ¿no? Que fundó la ciudad de Londres, fueron romanos. Pero los escoceses reivindican otros orígenes. Los escoceses reivindican un origen mucho más ligado a Finlandia, a Noruega, países con los cuales tienen una cercanía muy importante a través del Mar Norte, y a Escocia los primeros pobladores fueron vikingos. Por lo tanto, claro, su origen realmente tiene más que ver con ese tipo de tribus. ¿Qué ocurrió? En el año 1603, allá el primer paso hacia la unificación entre Escocia e Inglaterra tuvo que ver con la conversión del rey Jacobo VI de Escocia. Jacobo VI era un rey escocés, un rey con estas raíces vikingas, pero que se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, digamos. Hubo como un acuerdo por el cual pasó a ser rey de ambos países. La unión de las coronas, sin embargo, mantuvo en ese momento los parlamentos separados. Sería durante un siglo en el cual compartían la figura de jefe de Estado, pero tenían sus parlamentos cada uno de los países por separado. Parlamentos que en ese momento tenían mucho menos funciones que las de ahora. Claro. Eran parlamentos integrados por aristocracias que lo que hacían era un poco hacerle como la corte al rey. Finalmente, tras un siglo como de intentos, los ingleses logran que los escoceses firmen en el año 1707 el Acta de la Unión. Por eso les decía que 1707 es como el mojón para el fin de la independencia escocesa. En 1707, ambos parlamentos, el escocés y el inglés, son disueltos y se forma un nuevo parlamento, se transfiere un nuevo parlamento al Parlamento de la Gran Bretaña, con sede en Londres, digamos.
Por supuesto.
Obviamente, a nivel formal, lo que se hablaba era de que no existía más ni el Parlamento inglés ni el Parlamento escocés y que había un nuevo parlamento que los incluía a ambos en Gran Bretaña, pero a nivel real era el parlamento inglés que pasaba a absorber las funciones del parlamento escocés. En algunos aspectos menores, como algunos asuntos pequeños administrativos quedaron en manos de los escoceses, pero todas las cuestiones grandes sobre legislación, sobre educación, sobre temas de idioma, de cultura, quedaron en manos de este parlamento británico. Sin embargo, desde 1707 ahora, al principio con menor intensidad y luego ya en el siglo XIX con más fuerza, al principio del 1800, aparece un movimiento en Escocia que pugna por el autogobierno, ¿no? Que busca que se le devuelva el control de los asuntos escoceses a Escocia. Estos grupos que en un principio incluso estuvieron articulados en torno a sectores conservadores. ¿Por qué? Porque a la vez la vida política británica se comenzó a articular en torno a dos grandes partidos, que eran el Partido Conservador y el Partido Liberal en el siglo XIX. Algunos grupos conservadores en Escocia empiezan a pugnar por lo menos la devolución de ciertas funciones a los propios escoceses. Sin embargo, estos reclamos durante el siglo XIX permanecieron bastante soslayados. En el año 1913 logran que se empieza a llevar adelante un trámite en el Parlamento Británico para ver si se le devolvían algunos poderes a Escocia, pero ese proceso fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Digamos, claro, cuando viene la Primera Guerra Mundial se corta cualquier intento. Siempre las guerras son bastante críticas para los autonomistas, ¿no? Porque son momentos en los cuales
se precisa la unión.
Exacto, y reivindicar cuestiones separatistas, etcétera, incluso son peligrosamente consideradas alta traición, digamos, ¿no? En momentos de guerra es muy difícil que estas iniciativas puedan prosperar. No obstante, cuando termina la Primera Guerra Mundial ocurre una novedad importante en Gran Bretaña, que es el ascenso del Partido Laborista, digamos. El bipartidismo inglés histórico del siglo XIX se convierte en un tripartidismo entre conservadores, liberales y un nuevo bipartidismo entre conservadores y laboristas, porque los liberales pierden peso y la mayoría de los liberales resultan ser bastante conservadores, por lo tanto se alían y forman parte de los Tories. Pero bueno, al día de hoy eso cambió un poquito, ahora están de vuelta como los tres partidos, pero durante el siglo XX los liberales brillaron bastante por su ausencia. Este ascenso del Partido Laborista en Gran Bretaña supuso un cambio de postura respecto a la cuestión escocesa, ¿no? Porque los laboristas, al menos en su plataforma política, tenían, bueno, la idea de que había que apoyar cierta lógica de autogobierno, que había que devolverle a los países de Gran Bretaña y del Reino Unido ciertas características de autonomía, ¿no? Si bien siempre como que los intentos fueron bastante tibios y quedaron por el camino, ¿no? A la misma vez, la década del 20 es una década muy importante para este movimiento independentista, porque se forma la Liga Nacional Escocesa, un grupo que de manera mucho más formal y con reivindicaciones más claras y certeras, lucha por la independencia de Escocia, altamente influenciado, y sí, por la lucha irlandesa, ¿no? Por el Sinn Féin, el Partido Independentista de Irlanda. Y ya para el año 1934 forman por primera vez el Partido Nacional Escocés. Esto era una gran novedad en la vida política de Escocia. ¿Por qué? Porque Escocia, siendo parte de Gran Bretaña, los partidos políticos que había en Escocia eran los partidos británicos, los partidos que ellos le llaman lealistas, leales a la corona, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Laborista. Pero por primera vez se forma un partido en el cual los postulados ideológicos eran bastante amplios, diversos, o sea, pero que era un gran paraguas en el cual el mojón común era la lucha por la independencia de Escocia, el Partido Nacional Escocés. En el año 74, ahí pasarían 40 años en los cuales volvió a haber guerra, las reivindicaciones quedan bastante soslayadas, pero en el año 74... estos independentistas, los nacionalistas escoceses, logran un acuerdo con los laboristas para que los llevaría nuevamente al gobierno, y el triunfo de los laboristas en esas elecciones de 74 le dio como un gran poder y un impulso al independentismo, y dijeron, bueno, ahora sí, ¿no? Una de las promesas de campaña de los laboristas para recibir el apoyo del Partido Nacional Escocés era tramitar y empezar a llevar un camino hacia la independencia de Escocia. De todos modos, bueno, los laboristas llegan al gobierno, hacen una propuesta para que en Escocia se cree una asamblea nacional semiautónoma, por lo menos que tengan algunas competencias importantes dentro del suelo escocés, pero cuando este proceso empieza, se echa a andar, algunos miembros del Partido Laborista, obviamente miembros laboristas ingleses, ¿no? A los cuales les tiraba más el inglés que el laborista, se oponían a hacer un cambio constitucional, un cambio en lo que era la conformación de la nación británica, y piden que haya un referéndum, ¿no? Que ese cambio no se podía tramitar de manera parlamentaria, sino que tenía que haber un referéndum. Pero hacen un referéndum con algunas cláusulas y características que les hacía, claro, y que les volvía imposible a los escoceses lograr la mayoría que ellos les pedían. Por lo tanto, se efectúa el referéndum. En el referéndum, tan solo un 33% vota a favor de la autonomía escocesa, pero lo increíble es que hay una abstención de un 36%. Ahí te habla de las reglas que se pusieron para ese referéndum llevaron a que más de un tercio de la población no pudo ir a votar o no quiso ir a votar. Por lo tanto, los laboristas dicen, bueno, la propuesta no fue apoyada, le retiramos el apoyo al movimiento independentista. Y ahí el Partido Nacional Escocés, en el año 74, en el año 79, un par de años después, comete un error histórico e increíble, que es el de llevar y propiciar la caída del gobierno laborista. Dice, bueno, hacen una moción de censura, le retiran el apoyo al Partido Laborista en el poder y le abren la puerta a que ganara las elecciones de ese año Margaret Thatcher. O sea, Margaret Thatcher entra al...
Figura importantísima de la política internacional.
Ni que hablar. Y llega a primer ministra de la Gran Bretaña con la anuencia del Partido Nacional Escocés, siendo que Margaret Thatcher era la más antiindependentista, la máxima adversaria de cualquier movimiento separatista, ya sea, bien lo saben los irlandeses, que hay muchas películas y muchas cuestiones que reseñan la represión atroz y sanguinaria que hizo Margaret Thatcher en contra de los republicanos irlandeses. No estamos hablando de IRA, que era un movimiento armado, sino de cualquier
movimiento político
formado. Movimiento político o cualquier militancia a favor de la autonomía irlandesa fue reprimida de manera feroz. Y bueno, y lo mismo pasó con los escoceses. Así que
salió el tiro por la culata.
El Partido Nacional Escocés estaba caliente con los laboristas porque no le habían llevado adelante la propuesta y terminaron apoyando el gobierno de Margaret Thatcher, que fue tremendamente feroz contra sus reivindicaciones. Ahí vinieron, bueno, la década larga del gobierno de Margaret Thatcher, de la década conservadora. El gobierno de Thatcher le siguió el gobierno de Mayor, que también era un conservador, en los cuales fueron casi 20 años en los que estuvo silenciada toda esta cuestión independentista, ¿no? Pero llegarían el año 1997, recién con el retorno de los laboristas al poder, con el triunfo de Tony Blair, cuando gana las elecciones generales y Tony Blair gana también con la propuesta de crear directamente un parlamento escocés. Bien. Dice, bueno, la figura, vamos a tener el mismo jefe de Estado, que es la reina, digamos, la reina va a seguir siendo la jefa de Estado de ambos países, pero los asuntos administrativos se van a separar. Los británicos vamos a tener un parlamento, digamos, ustedes van a seguir votando diputados al parlamento británico porque siguen formando parte de la Gran Bretaña, pero van a tener un parlamento escocés y un primer ministro escocés que se va a encargar de los asuntos administrativos en ese país. Crea un parlamento, convoca un referéndum y esta vez con una propuesta mucho más clara y con un referéndum con reglas bastante más democráticas, un 75% de los votantes se pronuncia a favor de la devolución de poderes al Parlamento escocés. Por lo tanto, un año después, en el 99, Escocia tuvo sus primeras elecciones generales y después de dos siglos, desde aquel 1707, se celebró una sesión de un parlamento escocés. Eso supuso un enorme avance, digamos, para la cuestión independentista. Pero lo que generó fue que se ampliara una división importante entre autonomistas e independentistas. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque dentro del seno del movimiento nacionalista escocés, los autonomistas consideraban que habían ganado la batalla, ¿no? Dijeron, bueno, conseguimos lo que queríamos, tenemos parlamento propio, tenemos primer ministro.
Seguimos dependiendo de Gran Bretaña, pero tenemos autonomía.
Tenemos la autonomía que queríamos, pero seguimos siendo parte de una potencia como es Gran Bretaña. Entonces dice, bueno, estamos joya, bigote para arriba. pero aquellos sectores más radicales, independentistas, decían que no, que conseguir un parlamento y ciertos poderes autónomos era solamente un paso hacia la independencia final de Escocia. En ese sentido, el debate se convirtió en algo bastante más, más polarizado en la sociedad. ¿Por qué? Porque muchos escoceses, hoy en día uno podría decir que una minoría mayor de los escoceses, no están convencidos de que una Escocia independiente, absolutamente autónoma, independiente de la Gran Bretaña, tuviese capacidades económicas y políticas mayores de las que tiene hoy. Consideran que Escocia, separada de Inglaterra, sería económica y políticamente muy débil. Uh-huh. En ese sentido, el argumento fuerte de los independentistas es citar los ejemplos de los países del norte de Europa, de los países nórdicos. Es decir, bueno, Escocia es un país pequeño, es un país con poca población, tiene solamente 5 millones de habitantes. Pero los independentistas hablan de un eslogan que tienen es independencia en Europa, diciendo, bueno, claro, la Unión Europea es un marco ideal para el desarrollo y la independencia de los estados pequeños. ¿Por qué? Porque no es la independencia, no sería una independencia a los siglo XX, sino una independencia en un momento de integración muy fuerte en Europa. Entonces, países pequeños como Luxemburgo, países pequeños, bueno, ni que hablar, como Suecia, Finlandia, son países pequeños, de escasa población, de territorios también bastante reducidos, han logrado un desarrollo político y económico muy importante. Por lo tanto, el argumento viene por ese lado. Los escoceses un poco más conservadores lo que dicen es, bueno, pero vamos a perder nuestra silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, vamos a perder la posibilidad de manejar la moneda de la libra esterlina, que es una moneda mucho más fuerte, ha demostrado va a ser mucho más fuerte que el euro, sin más duda. Estable. Ahí hay un debate fuerte entre aquellos que consideran que el camino quedó agotado con el autonomismo y aquellos que realmente pugnan por una independencia total, ¿no? Mm. Por lo tanto, a partir del año 98 se reconfigura la discusión en esos términos y los partidos políticos también se reordenan, ¿no? El Partido Nacional Escocés, en su mayoría, bueno, sufre una escisión, pero en su mayoría sigue apoyando la reivindicación independentista. Lo mismo el Partido Verde de Escocia, el Partido Socialista de Escocia. En ese sentido, El número de escaños, digamos, en el Parlamento escocés que es favorable a la independencia es de 70 sobre 129, o sea, más de la mitad, es un poquito más que la mitad, pero los tres grandes partidos lealistas, como les llamábamos hoy, que reúnen unos 57 escaños, siguen diciendo, bueno, Gran Bretaña nos dio lo que queríamos, que era nuestra autonomía, tenemos que seguir siendo leales a nuestra nación británica. De todos modos, bueno, aunque predominan la idea independentista, lo que te decía, dentro del Partido Nacional Escocés es muy complicado encontrar otros puntos de acuerdo, porque incluso en este partido predominan muchas veces los intereses republicanos. Hay muchos que dicen, bueno, tenemos que ser autónomos porque tenemos que ser una república, digamos. Claro. Al día de hoy, Escocia es parte de la monarquía parlamentaria británica. Tenemos que fundar la República Escocesa. Si bien estos postulados son mayoritarios dentro del Partido Nacional Escocés, no son mayoritarios en el conjunto de la población, en el cual no es fácil también hacer calar esa idea de la fundación republicana que los aleja de la tradición monárquica inglesa, ¿no? Así que las diferentes opciones ideológicas, digamos, quedan un poco subordinadas al principio independentista o no. Es algo que sucede bastante en otros lados, por ejemplo, en País Vasco, en España, que es un caso también que bastante más conocido, o en Cataluña, en el cual los partidos nacionalistas tienen que tener esa capacidad de contemplar bajo su paraguas reivindicaciones de sectores ideológicamente muy distintos, que lo único que comparten es el ideal independentista, pero que después tienen tradiciones políticas completamente opuestas, como puede ser Batasuna y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que ambos son independentistas, pero unos son marxistas socialistas y otros son muy, muy ultraconservadores, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, bueno, en las elecciones del año 2007, del 98 para acá, el Parlamento escocés estuvo sesionando y estuvo abonándose este debate sobre la independencia absoluta o no de Escocia. En las elecciones del año 2007, el Partido Nacional Escocés logra ganar las elecciones, logra llegar por primera vez a gobernar Escocia y eligen como primer ministro al señor Alex Salmond, empieza a gobernar con una mayoría absoluta y con la propuesta clara de llevar adelante la independencia de Escocia, ¿no? Desde el año 2007 para acá. No obstante, Salmond lo que dice es que, bueno, en un tema de semejante trascendencia, es clave contar con el apoyo de la mayoría del pueblo escocés, digamos.
Claro.
Que si él, para poder sentarse a negociar con David Cameron la independencia de Escocia, necesita tener un mandato firme y claro y contundente
Un respaldo popular, digamos.
Exacto, por parte de las urnas, ¿no? En ese sentido, David Cameron lo que dijo fue, bueno, hagan un referéndum, digamos. Hagan un referéndum, si la mayoría de los escoceses se pronuncia a favor de la independencia, yo no voy a decirles que no. Pero
es un referéndum consultivo.
Es un referéndum consultivo, exactamente. El referéndum que se va a hacer no decreta la independencia de Escocia. ¿Por qué?
Bien.
Porque la independencia de Escocia tiene que ser acordada y negociada entre los
países. Con la potencia.
Exactamente, ¿no? Entre el país que le va a otorgar la independencia, que es Inglaterra. Pero David Cameron se mostró bastante abierto a decir, bueno, Si los escoceses se pronuncian a favor de una independencia, yo no me puedo negar de plano. Lo que sí, nos vamos a sentar a negociar las condiciones de esa independencia, ¿no?
Seguro.
Condiciones económicas, condiciones políticas, y sobre todo debe ser cuestiones de que, bueno, yo supongo que Cameron lo que querrá es, antes de la independencia, generar algún tipo de zona o área de libre comercio, etcétera, ¿no? Porque también, hace unos años atrás, los escoceses encontraron petróleo, digamos. En el Mar del Norte, un poquito al norte de Escocia, los escoceses encontraron una reserva petrolífera enorme que están explotando, que le dio mucho impulso a los independentistas, porque fue como decir, bueno, muchachos,
esto es petróleo
escocés, digamos, esto es petróleo escocés, así que vamos arriba, no se achiquen, nos podemos separar de Gran Bretaña, tenemos recursos como para llevar adelante una vida independiente, pero bueno, David Cameron también va a querer un poco morder su tajada de eso, decir, bueno, si me dejás, si me abandonás, hacemos división de bienes y un pedazo de esa reserva petrolífera que quede acá para la reina, ¿no? Para la corona. Por lo tanto, así que la situación quedó planteada de esa manera, ¿no? Las negociaciones entre Salmond y Cameron llevaron a definir que habrá un referéndum que se hará probablemente en septiembre del 2014, en el cual podrá votar cualquier persona que viva en Escocia y tenga más de 16 años. Ya largaron las campañas, digamos, hay una campaña igual. Bueno, está toda la campaña por el sí de los independentistas, que marcaría con ese referéndum el comienzo de las negociaciones con los británicos. Y hay una campaña muy fuerte, bancada por los tres partidos grandes de Inglaterra, por conservadores, liberales y laboristas, que se llama Better Together, mejor juntos, mejor si nos quedamos juntos. Que es una campaña muy fuerte, bancada desde Inglaterra en territorio escocés, que intenta reafirmar estos argumentos para mantener la unión, ¿no? Con el apoyo de los tres grandes partidos, decir, bueno, mantengámonos juntos, no hay necesidad de que Escocia
juntos estamos mejor,
exactamente. De todos modos, se calcula que si el referéndum es positivo en el año 2014, allá por el año 2015-2016 se podría estar hablando de una declaración de independencia escocesa.
Después de tantos tiempos.
Después, exactamente, después de dos siglos se podría llegar a al fin de la Gran Bretaña, ¿no? Porque en realidad la Gran Bretaña implica, bueno, esas dos islas juntas. Pero bueno, pareciera que si bien por un lado se terminaron aplacando las cuestiones separatistas e independentistas en la Irlanda del Norte, no sé, no es que se terminaron aplacando porque se aburrieron, ¿no? Sino que se terminaron aplacando porque hubo un proceso, obviamente, que terminó hace muy poco de una represión tremenda, muy fuerte contra el movimiento republicano independentista. Pero bueno, en Escocia, por la vía política y de la negociación, digamos, llevó bastante tiempo, llevó más de un siglo, pero bueno, se fueron logrando paulatinamente ciertos avances y ahora habrá que contar con cuál es la decisión del soberano, en la cual no son claras tampoco las encuestas y los números, ¿no? Por ahora.
Hay cifras que manejan que la mayoría de los encuestados dicen que no están a favor de la independencia, un 47%, y hay un 29% que sí respalda la división. Pero también es muy importante el porcentaje de indecisos o de quienes no saben que van a votar, que es 24%.
Claro, así sí, que hay un tercio fuerte de independentismo, un núcleo duro, y después hay una parte grande de la población, sobre todo la población menos politizada, la población que está menos metida en la discusión de estas cuestiones, para la cual obviamente genera como un susto grande decir, bueno, pero independencia de Inglaterra y bueno, ¿para qué? Digamos,
sí.
¿Y qué vamos a hacer?
Autonomía.
Claro, ¿y qué vamos a hacer con nuestra independencia? A veces es complicado cuando se logran ciertas victorias como la que se consiguió del autonomismo parlamentario, luego querer ir más allá en esa lucha a veces cuesta más. Son esas victorias que tienen como un doble filo, ¿no? Para los independentistas, porque conseguiste algo, no es lo que querías, pero bueno, pero te pueden llevar a que la mayoría de la población diga, bueno, estoy conforme y me planto acá.
Claro.
Pero bien, será interesante ver si asistimos al fin del Imperio Británico tal como lo conocemos, ¿no?
¿Quién iba a decir?
A las últimas esquirlas del resquebrajado Imperio Británico, que bueno, bien cerquita de la morada de la reina, digamos, tenemos estos independentistas que pueden llegar a una disolución final de Gran Bretaña para el año 2015-2016.
Sí, y el tema de la viabilidad económica también va a pesar mucho en lo que es este referéndum, sobre todo en plena crisis europea.
Claro, en plena crisis europea, de todos modos, ahí va, Salmond, el primer ministro escocés, intentó buscar ciertos apoyos allá en la Europa continental, preguntarse, bueno, a cómo empezar a tantear, si nosotros nos independizamos, ¿qué onda?
¿Qué onda con nosotros?
¿Qué onda? ¿Nos van a empezar a mandar plata, como le mandan a todo el mundo, o no? Pero bueno, en ese sentido, el espaldarazo grande es el tema petrolero y como que un poco la campaña está siendo muy fuerte apuntando a los países nórdicos. Es decir, bueno, nosotros somos como ellos, digamos. Tenemos que apuntar a que nuestro desarrollo tiene que ser el desarrollo de Suecia, de Finlandia, de Noruega, digamos, un desarrollo basado en un Estado fuerte, un desarrollo basado en un pacto social amplio, que nos diferencie de la tradición liberal anglosajona, la tradición pro-mercado que nace en Inglaterra, y que nos acerque como a las tradiciones más socialdemócratas de los países nórdicos.
Bien, Mauro, muchas gracias por la historia, la reseña histórica y por el análisis, y esperaremos el año que viene. Esperaremos, digamos, las próximas encuestas. Falta todavía un año.
Sí, falta un montón, pero bueno, era entretenido. A veces cuando la coyuntura política nacional está un poco aburrida y no pasa mucha cosa más que comentar los recientes dimes y diretes del presidente de la República.
O la encuesta semanal.
A veces nos resulta interesante traer noticias de tierras lejanas.
Bien. Aparte una noticia importante, porque bueno, estamos hablando de la independencia de un país que hace desde el año 1700 y pico forma parte de Gran Bretaña, y además la manera en la negociada a través de la cual se pretende que Escocia obtenga su independencia. Entonces, muchas gracias, Mauro. Te esperamos el lunes que viene. No sé si vas a venir también o ya
vas a
reintegrar a las compañeras.
No, lo intentaremos. Ya y mañana estamos haciendo como el penúltimo episodio de Te Digo la Otra. Vamos a hacer un recorrido por lo que nos deja el año político a nivel internacional. Tendremos de todo. Pasó de todo este año a nivel político. Hoy nos empezamos a acordar para hacer el raconto desde la muerte de Chávez allá por el mes de abril hasta para acá. Hubo elecciones en varios lados, pasó de todo, así que bueno, vamos a estar tratando de cubrir un poco en Te Digo la Otra.
Entonces la invitación mañana a las 9. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con el espacio de buenas prácticas corporales.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones.